En esto pensar.
Psiquis musulmana número 4. Saludos, damas y caballeros. Terminábamos nuestras palabras del mensaje anterior sobre el destino infernal de los terroristas musulmanes que provocaron la catástrofe de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York. Los mismos también averiaron el edificio del Pentágono en Washington y estrellaron un cuarto avión en Pensilvania. Aludíamos a la martiriomanía o martirioterrorismo que engendra la fe islámica, incentivando a cometer actos de salvajismo. La televisión palestina nutre la psicología del martirio o shahid, transmitiendo incesantemente un corte televisivo dirigido a los niños palestinos, en el que los induce a cantar un estribillo que dice: ¡cuán agradable es el perfume de los mártires! ¡Cuán placentero el olor de la tierra enriquecida por la sangre! La sangre vertida a borbotones de un cuerpo todavía caliente. La impresionable psiquis infantil no puede sustraerse a la diabólica influencia de tan sangrientas imágenes mentales. Las absorben y almacenan en su psiquis, y en su momento estos mismos niños, todavía inocentes, llegan a transformarse en bombas humanas. No debe pues extrañarnos que tantos y tantos jóvenes palestinos estén tan y tan dispuestos a forrar de explosivos sus cuerpos y detonarlos inmolándose en lugares concurridos por mucha gente. Uno de estos extraviados, un joven de 22 años, se inmoló en una discoteca en Tel Aviv, matando 21 jóvenes israelíes. He visto y oído a su padre declarando con orgullo ante las cámaras de televisión: «Me siento feliz y orgulloso por lo que mi hijo hizo. Francamente, hasta siento envidia. Ojalá que esto lo hubiera hecho yo mismo». El presidente de Irán y clérigo musulmán Ali Akbar Hashemi Rafsanjani dijo que las bombas humanas en Israel, comillas, eran mártires dedicados al bien de otros que suben al cielo montados sobre alas de ángeles. El horroroso incidente del 9 de septiembre del 2001 y las irracionales bombas humanas que explotan a mansalva en Israel deja la papa caliente en las manos del Islam, con casos imposibles de explicar a la mente racional del mundo civilizado. ¿Cómo convertir en virtuosos a genocidas de tan alto calibre? El tratar de premiar con el título de mártires a terroristas que en el nombre de Alá asesinan a mansalva no tiene explicación racional, ni puede armonizarse con el instinto más elemental de decencia y de moral que todavía reside en la conciencia del hombre. Nunca será suficiente o satisfactoria la simplista respuesta común con que los apologistas del Islam inundaron el ambiente y la prensa de aquellos días. A menudo los oímos a través de los medios radiales, televisivos y escritos, haciendo pronunciamientos tales y como: bueno, estos eran solamente fanáticos y literalitas, pertenecían a una secta ultraortodoxa radical, o actualmente eran criminales y no musulmanes. Nosotros no endosamos esta clase de actos, decían otros, y otros decían: el Islam es una religión de paz. Esta orquestada verborrea, diseñada para consumo de los simples, no convenció en un ápice al que con independencia intelectual es capaz de empatar cabos y de analizar situaciones. Más bien, esta andanada verbal, en vez de dar respuestas plausibles, los impresionó como demagogia barata. En una entrevista que concedió a la revista Selecciones del Reader's Digest, el boxeador de peso pesado Cassius Clay, quien ahora se llama Muhammad Ali, y a quien dicha publicación describió como el segundo rostro musulmán más reconocible del mundo, en vano intentó este campeón del boxeo divorciar el islamismo del acto terrorista que nos ha ocupado. Suyas fueron las siguientes palabras a selecciones del Reader's Digest. Cito ahora a Muhammad Ali. El Islam es una religión de paz. Los que llevaron a cabo este ataque no son musulmanes, son racistas fanáticos. Pero, Mr. Ali, esto no es ni será nunca una respuesta aceptable en ningún cuadrilátero, en ninguna arena, en ningún campo, en ninguna parte. No lo es porque simplemente no se compadece con la realidad. Es imposible tapar el sol con un dedo en vista de los claros señalamientos y de las generosas promesas que hacen el, comillas, Santo Corán y la Hadith para los guerreros de Alá. Este tipo de conducta la origina y la alimenta la teología estándar musulmán misma, la cual a su vez brota de su más pura fuente, el Corán y la Hadith o tradición, y también la incendia la retórica exacerbada de clérigos, imanes, mulas y ayatolas. También las confirman las últimas expresiones de dedicados musulmanes que consienten en inmolarse en lo que creen un martirio por la causa de Alá. Digámoslo de una vez, lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 no es nada más ni nada menos que lo que supone hacer todo el que se suscribe a este credo surgido del más craso paganismo. En la cultura pagana, la vida humana vale menos que un pito de 5 centavos. Pongámonos claros de una vez y por todas, y llamemos al pan, pan, y al vino, vino. Para ser musulmán hay que vivir como musulmán. Para vivir como musulmán hay que saber qué es y cómo debe vivir un musulmán. Para saber qué es un musulmán y cómo debe vivir, hay que hacer lo que hace todo musulmán, o sea, beber de la sabia nutricia de sus manuales. No tienen ni consultan otra fuente, ni les asiste otra opción. Con inequívoco y confirmativo lenguaje, el erudito musulmán Dr. Muhammad Hamidullah dice en la página 153 de su libro Introducción al Islam, y ahora cito al doctor Haidullah, el Corán y la Hadith son las bases de la ley islámica. En la página 250 de la misma obra, el doctor Muhammad Hamidullah añade, el custodio y almacén de las enseñanzas originales del Islam se encuentran por encima de todo en el Corán y en la Hadith. De modo que, amigo de la radio, la inferencia es que no se es musulmán de cuño legítimo si no se siguen las instrucciones de sus manuales de comportamiento. Desafortunadamente, son estos manuales mismos, precisamente, los que destilan el oxígeno que vitaliza la psiquis del terror. Note, mi oyente, que el mártir nunca es un asesino. El mártir es un asesinado. El genocida, en cambio, es un matador despiadado de mucha gente, un auténtico homicida por cualquier estándar que se le mida. No es un mártir. Sea la palabra castellana martirio, o el arábigo shahid, o en cualquier lengua humana, la palabra mártir es una palabra sublime que no le cabe por ninguna parte a los perpetradores del terror. Seamos honestos y llamemos al terrorista por su nombre y apellido. El terrorista es un homicida. y ningún homicida, dice la Biblia, tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:15. El Apocalipsis 21:8 añade grima a la desgraciada suerte que le espera al homicida. Dice el Apocalipsis, los homicidas tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la separación eterna del alma del disfrute de la felicidad y bendición de estar en la augusta presencia de Dios para siempre. Cero paraíso para el homicida. Como correctamente habrá percibido nuestro oyente radial, estas charlas las hemos orientado con un deliberado esfuerzo por mostrar la relación entre los actos terroristas y la religión musulmana. No hay que hacer gran esfuerzo para probarlo. El incentivo está en el Corán y en la Hadith misma, libros de texto musulmanes. Hemos citado algunos de sus versículos o aleyas. El incentivo está también en el ejemplo personal de su mensajero o profeta Muhammad, Mahoma. Está también en las declaraciones de los terroristas de septiembre 11. Más claro, no puede cantar un gallo. No pedimos disculpas por esclarecer esta verdad. Lo que sí no estamos preparados para decir es que todo musulmán sea un terrorista. Obviamente no son. Con más de 1.000 millones de ellos pululando por el mundo, si cada uno de ellos fuera un terrorista, ya hubieran acabado con la humanidad. Lo que sí estamos preparados para afirmar y para sostener es que la filosofía o doctrina musulmana, emanada del Corán y secundada por la Hadith, llevadas a sus últimas consecuencias, pueden hacer de cualquier musulmán un terrorista. El novelista musulmán Salman Rushdie, quien escribió el libro Los Versos Satánicos, tuvo que esconderse por años por causa de una sentencia de muerte en su contra. Organizaciones islámicas en Irán pagarían 2,5 millones de dólares por su cabeza. Esto debido a la fatwa o edicto dictado por el ayatollah iraní Ruhollah Khomeini, quien consideraba la novela de Rushdie una ofensa contra Mohammed, el Corán y la fe islámica. A raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre, Rushdie publicó un artículo en el New York Times que en parte dice, si estos actos de terror no tienen nada que ver con el Islam, ¿por qué las demostraciones multitudinarias en el mundo musulmán en las que se apoya a Osama Bin Laden y su organización Al-Qaeda? ¿Por qué 10,000 hombres armados de espadas y de hachas se concentraron en la frontera entre Pakistán y Afganistán respondiendo al llamamiento de un clérigo islámico para que se unieran a la yihad? ¿Por qué las tres primeras víctimas británicas de la guerra eran tres musulmanes ingleses que peleaban a favor del talibán? Para terminar con nuestra entrega de hoy, quiero recomendar al oyente de este programa que inmediatamente termine de oírnos, se apresure a sumergirse en la piscina de agua salutífera de los 5 capítulos de Primera Juan. Son capítulos cortos, pero sumamente santificantes. Después de haber sido expuesto en la presente serie de mensajes a tanto odio, terror, legalismo estéril, fantasía y sexismo, usted necesita con urgencia un purgante psicológico y un buen baño de amor, gracia, perdón y pureza. De paso, no se olvide también enjabonarse bien con el detergente de Primera de Corintios capítulo 13. Le hará muchísimo bien. En cuanto a mí, casi no puedo esperar a terminar de entregarles este pesado tema para ir también a darme un chapuzón en la mencionada piscina. En las próximas emisiones de este programa lideraremos con los temas ¿quién realmente es Alá? ¿Quién realmente es Mohammed, Mahoma? ¿Qué es realmente el Corán? Vuelva a sintonizar usted por esta radio a esta hora. Avise a sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares y hermanos de su iglesia para que ellos también escuchen y se compenetren de esta peligrosa filosofía religiosa que se cierne sobre nuestro horizonte. Gracia, misericordia y paz sea con usted, querido radio oyente.